Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, Santi.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Para que contabilicéis mi voto, yo tampoco soy muy favorable a las camisas de manga corta, ¿vale? Y mira, Carlos Ganga, el productor, tampoco. Y David, ¿camisas de manga corta, sí o no? No, tampoco. Tres votos negativos, ¿vale?
Bueno, ya tenemos.
Para que contabilice. Bueno,
gracias a ti.
Nosotros pendientes, Fernando, de esa cuenta atrás para los Juegos Olímpicos, porque enseguida, en dos días, empiezan unos Juegos Olímpicos que se han hecho desear mucho. Además, conocemos detalles de cómo va a ser el desfile de los españoles. Debuta mañana la España de fútbol olímpico. David Alaba se ha puesto hoy la camiseta con el 4 del Real Madrid. Hay más cosas del mercado de fichajes, polideportivo y un montón de cosas más. David Alaba, que si no luego me regaña Melchor. Porque quedan dos días solo para que el viernes a las 12 de la mañana arranque la programación especial de los Juegos Olímpicos de la cadena COPE con la ceremonia inaugural. ¿Se conocen ya detalles, José Luis Corrochano, de cómo va a ser esa ceremonia?
Santi, aquí empieza todo, en el Estadio Olímpico de Tokio. Llevamos dos horas de ensayo de la ceremonia inaugural, varias cosas. Inicio muy emocionante, trepidante, que se para de golpe, como se paró el planeta en marzo de 2020... y se tuvieron que parar estos juegos. El mensaje permanente de recuerdo para la gente que ha sufrido la pandemia. Un mensaje de Japón para un futuro más diverso. Y el recuerdo a los atletas que se han entrenado aparte, pero nunca solos. El Monte Fuji está en el centro representado. Quién sabe si ahí se va a encender la antorcha olímpica. Un detalle, este sin spoiler. El desfile es novedoso. Yo no lo he visto nunca y viene motivado por los protocolos COVID. A esta hora desfilan las diferentes delegaciones. Grecia lo ha hecho primero y nuestro momento, más o menos a la hora y media de inicio de este show, con la representación el viernes de Saúl Cravioto y Mireia Belmonte llevando la bandera española.
José,
esto está pasando ante un centenar de periodistas sin público, como va a ocurrir este viernes a partir de la una del mediodía, desde las 12 en la sintonía, en el especial de la cadena COPE.
José Luis Corrochano, desde el corazón donde laten los Juegos Olímpicos de Tokio, desde el Estadio Olímpico, y ahora nos cuenta detalles Ángel García de cómo va a ser, Ángel, el desfile para los españoles.
Sí, Santi, después de lo que dijo el presidente del comité organizador, se dispararon las alarmas, positivos, igual se cancelan los juegos, empezó a leerse en todos los lados. Bueno, pues nosotros ya te podemos confirmar en la cadena COPE que los atletas van a desfilar en la ceremonia de inauguración. Incluso en el papel oficial se habla de 5.200 atletas de 207 comités olímpicos. Pero ahora vas a entender por qué no van a ser tantos. Y es porque cada comité tiene la orden de preguntar a sus atletas quién quiere desfilar. Y eso sí, quien se apunte en la lista, quien vaya a desfilar tiene que cumplir ciertas medidas de seguridad. La primera, solo pueden desfilar deportistas. Nada de entrenadores, asistentes, mecánicos o masajistas, como había en otras ocasiones. Solo 6 personas de cada Comité Olímpico Nacional, en este caso del COE, para organizar un poco todo el dispositivo. Y ojo, importante, durante todo el desfile, mascarilla en todo momento puesta y distancia de seguridad y orden. Se acabó aquello de que los españoles la liábamos, íbamos saltando unos encima de otros y comiéndonos las cámaras de televisión. Así que veremos a ver cuántos españoles se apuntan, los que se apunten con estas condiciones y, por supuesto, todos detrás de Mireia Belmonte y de Saúl Cravioto, primera vez en la historia con dos abanderados.
Los detalles del desfile y de la ceremonia con José Luis Corrochano y con Ángel García. Nos vamos ahora hasta Sapporo. Mañana debuta ante Egipto de la selección de fútbol olímpica, Isaac Fouto.
Anochece ya aquí, Santi, en Sapporo, la selección olímpica de fútbol de Luis de la Fuente, preparada para el debut mañana, 9:30 de la mañana, ante la campeona de África, ante Egipto. El seleccionador español no rehúye ese cartel, el cartel de favoritos en lo deportivo, todos disponibles, espera en el primer 11 a todos o casi todos los que estuvieron en la Eurocopa, los 6, Unai, Eric, Pau Torres, Oyarzabal, Dani Olmo y Pedri, es decir, un super equipazo. Jugamos en una joya arquitectónica, el dome de Sapporo, una cúpula echada con aire acondicionado para mejorar las altas temperaturas y la humedad que hace aquí en Sapporo. Eso sí, los internacionales se olvidan de poner pegas porque manda la ilusión por las medallas. Lo dice Jesús Vallejo, capitán de la Olímpica.
Todo esto que estamos hablando de la aclimatación, de todas las restricciones, al final se quedan un poco en nada y nos importa un poco porque lo que realmente nos importa es estar en estos Juegos Olímpicos y por supuesto ganarlos, ¿no? Y todo eso tiene mucha más fuerza que todo lo demás.
El fútbol, España candidata al oro, y otro de nuestras candidatas a medallas, el baloncesto, es una de las opciones donde fuimos más sólidas y además donde fuimos campeones del mundo, Pilar Casado.
Pasadas las 3 de la tarde, hora local, ha aterrizado en Tokio el equipo de Sergio Scariolo, que ya está alojado en la Villa Olímpica. Lo ha hecho con los 12 jugadores que anunció el pasado lunes, entre los que se encuentra, recordemos, Juancho Hernán Gómez. Poquito tiempo para descansar, han hecho la sesión oficial de fotos y entrenamiento en una pista de la Villa Olímpica. Anoche en el partidazo, José Calderón analizó así las opciones de España en estos Juegos Olímpicos.
Creo que el equipo está preparado y sabemos competir en estas situaciones y tiene que haber confianza en que el equipo va a llegar ahí y va a estar para luchar por va a ser difícil.
Calderón, protagonista anoche en el partidazo con Luis Munilla. Por cierto, Zach Lavine ha dado negativo y se incorpora al equipo de Estados Unidos, así que ya no hay nada que temer en los jugadores de la selección española que jugaron contra Estados Unidos hace solo unos días y estaba Lavine en ese equipo. Y además, Germando Barros, ¿se conoce ya la sede que va a alojar los Juegos Olímpicos de 2032?
Brisbane, esa es la localidad australiana que acogerá los Juegos Olímpicos de 2032. La asamblea del COI tomó la decisión en una votación en la que los australianos sumaron 72 votos a favor, con 3 abstenciones y tan solo 5 votos en contra. Solo Estados Unidos ha acogido 3 Juegos de Verano en 3 ciudades distintas. Así, las próximas citas olímpicas nos llevarán a París en 2024, Los Ángeles en 2028 y Australia, Brisbane, en 2032.
Y el resto de noticias de los Juegos las tiene Eri Frade.
Ya ha empezado la competición con el softball y los primeros encuentros del torneo femenino de fútbol, y en él la primera sorpresa, la gran favorita Estados Unidos ha caído 3-0 con Suecia. En la Villa Olímpica cada vez hay mejor ambiente, como demuestran los propios deportistas en las redes sociales. Ha ayudado y mucho el hecho de poder ir tomando contacto con las instalaciones para entrenar, y en general están recibiendo bastante buena nota. Y cada vez es más evidente que el COI tiene una patata caliente en estos juegos, no por el fondo sino con la forma, porque cada vez son más los atletas que están dispuestos a adherirse al movimiento Black Lives Matter con sus gestos, algo que choca contra la carta olímpica. O sea que la comisión de atletas, en este sentido, lo que está haciendo es pedir al COI que tenga tacto a la hora de revisar hipotéticos expedientes al respecto.
Las noticias de los Juegos Olímpicos con el equipazo de enviados especiales de la cadena COPE desde Tokio en 2 días, la ceremonia de inauguración y ahora Gemma Santos.
Claro que sí, ha llegado el momento de sentirnos seguros con nuestros amigos de Berti. Hay que ver cómo nos cuidan en verano también, porque fíjate, ahora mismo en Berti.es tienes un 40% de descuento en tu seguro de coche. Y a estas alturas seguro que sabes también que en Berti puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio del ventilador de techo EDEA, de bajo consumo y con mando a distancia para regular luz y velocidad. Y lo tienes en oferta por 159 euros solo hasta el 26 de julio. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Atención, qué gusto verte de nuevo en el aeropuerto enviando el ya clásico he llegado mientras sale la maleta. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Fuera de los Juegos Olímpicos ha habido hoy un protagonista, David Alaba, que ya es nuevo jugador del Real Madrid.
Querido David, quiero darte las gracias por haber elegido el Real Madrid para seguir agrandando tu carrera. Aquí y ahora empieza tu historia como nuevo jugador del Real Madrid. Estamos felices de contar contigo. Bienvenido al club con el que sueñas seguir conquistando nuevos títulos. Es decir, bienvenido a tu nueva casa.
El austriaco Melchor Ruiz ya es nuevo jugador del equipo blanco.
David Alaba, 29 años, internacional austriaco, va a llevar el dorsal número 4 y ha firmado por 5 temporadas con el Real Madrid. Dice que está deseando ponerse la camiseta y jugar ya en el estadio Santiago Bernabéu. Dice que tiene recuerdos desde la niñez, que es un sueño cumplido. Cuando en Austria, en Viena, cuando era un niño, oía hablar del ballet blanco, que se apenó por conocer la marcha de Zidane, que se alegró por conocer la llegada de Carlo Ancelotti y que le hubiese gustado jugar con Sergio Ramos y, por supuesto, también hacerlo con Rafael Varane. Ha explicado David Alaba los motivos por los que ha fichado por el Real Madrid y por los que va a lucir el número 4.
Puesto que recibí distintas ofertas, pero para mí solamente había una opción desde el primer momento y es el Real Madrid. Para mí esto es ver un sueño cumplido. Me ofrecieron este número porque creo que tampoco había ningún otro número disponible. Y por otro lado, yo también sé, por supuesto, lo que significa este número. Estoy aquí para ser David Alaba y para seguir siendo David Alaba.
Bueno, las palabras del austriaco nuevo jugador del Real Madrid. Hoy también ha hablado el Cholo Simeone. Lo ha hecho sobre Antoine Griezmann. Griezmann.
Mira, nosotros con Griezmann tenemos una muy buena relación. Mis hijas juegan con las hijas de él, han ido al colegio juntos y evidentemente tengo una linda relación con él, más allá de lo deportivo. Y cuando uno tiene un afecto para una persona, más allá de todo lo que le dio al Atlético de Madrid cuando estuvo como futbolista, quiero que le vaya bien en el Barcelona. ¿Por qué? Porque es un jugador extraordinario. Pero bueno, si no viene Griezmann, vendrá otro futbolista.
¿Qué más ha dicho Javi Gómez, el Cholo Simeone?
Bueno, lo primero, Santi, hay que decir que el Cholo se encuentra feliz y radiante por la renovación. Sigue recordando la Copa en el Bernabéu como su mayor triunfo y piensa de cara a esta temporada en seguir trabajando con el esquema de los tres centrales. De Saúl dice que la puerta de salida está abierta, aunque no descarta que se pueda quedar. Y de las opciones de sumar un nuevo título se ven más cerca que nunca de Madrid y Barça.
El Real Madrid y el Barcelona, evidentemente en la historia del fútbol de España, está claro que siempre ha sido casi siempre superior. Eso no quiere decir de que esto que es real para nosotros después se traduzca en que el equipo en el año que vos podés competir contra ellos dos, sea mejor.
Bueno, la palabra del Cholo Simeone a nuestros compañeros del diario, has también hablado con el diario Marca. En el Barcelona, la noticia siempre está en torno al futuro de Griezmann, que ha hecho hoy el jugador francés Víctor Navarro.
Ha entrenado a las 9 y cuarto de la mañana, segundo día para su puesta a punto en esta pretemporada. Ayer ya se ejercitó en la ciudad deportiva, se saludó con un choque de palmas con Ronald Koeman en su reencuentro, pero aún no está listo para jugar. No ha entrado a la convocatoria para el amistoso de esta tarde, que verá desde la grada del Johan Cruyff, y podría tener algunos minutos el sábado ante el Girona.
Debuta Andrea de Ferrater, el Barça frente al Nàstic esta tarde a las 7.
Si el balón vuelve a rodar hoy en Camp Barça, en este primer amistoso que se jugará en el Estadi Johan Cruyff a partir de las 7 contra el Nàstic, equipo de la primera división de la Real Federación Española de Fútbol. Ronald Koeman ha convocado a un total de 23 jugadores, solo 7 disponibles del primer equipo: Neto, Umtiti y Pjanic, que los tres siguen en la rampa de salida, Piqué, Sergi Roberto, Dest y Riqui Puig. Tampoco están convocados los 4 jugadores que llegaron ayer: Griezmann, como apuntaba Víctor, Lenglet, De Jong y Depay, por la falta de preparación. Por cierto, el club azulgrana ha comunicado hace poco el cuarto amistoso que jugará y será contra el Red Bull Salzburg el 4 de agosto, aprovechando el stage en Alemania.
Y en lo deportivo, además de Alaba, ¿por dónde pasa la actualidad del Real Madrid, Melchor?
Pues hoy ya se ha cerrado la primera de las dos sesiones previstas por Carlo Ancelotti en esta segunda jornada de la tercera semana de pretemporada del Real Madrid, pensando ya en lo que va a ser el primer partido oficial de pretemporada el domingo en Glasgow ante el Rangers, una sesión en la que ha habido gimnasio al principio, trabajo táctico posteriormente. Rodrigo ha hecho una parte con el grupo, Mariano y Jovic siguen trabajando al margen del grupo y Carvajal y Mendy lo hacen en el interior de instalaciones. Una sesión, la matinal, en la que no ha podido trabajar Isco, que ha llegado con décimas de fiebre y que se ha regresado a su casa esta tarde a las 6 de la tarde, la segunda sesión.
¿Y en el Atlético de Madrid por dónde pasa lo deportivo, Javi Gómez?
En lo deportivo, Santi, penúltimo día de los del Cholo antes del primer test de pretemporada, será el viernes ante el Numancia y sigue el técnico rojiblanco centrándose en los más jóvenes mientras vuelven los internacionales. Para esta semana se espera a Lemar, Bersálico y Joao Félix y ya la siguiente será el turno de Jiménez y Carrasco.
Vamos con más noticias de los equipos de Primera División. Muy pendientes, estamos en Sevilla, de cómo está ese intercambio con el Tottenham, Isaac Escalera.
La venta de Brian Hill está bastante encarrilada, incluso podría cerrarse en las próximas horas. El de Barbate ya sabe que si no hay un giro brusco de la situación, jugará en el Tottenham las próximas temporadas. El Sevilla recibirá 25 millones de euros, más otros 5 en variables, y también entraría en la operación Eric Lamela, que reforzaría el ataque del conjunto de Lopetegui.
En el Betis hoy celebramos el cumpleaños de Joaquín, que cumple 40 años, y en el Athletic de Bilbao, una buena noticia contra el maldito coronavirus, José Ángel Peña.
Sí, nueva incorporación a la concentración del equipo bilbaíno en Suiza. En este caso se trata de John Morcillo, que tras dar positivo por coronavirus el 11 de julio ha recibido ya la alta médica y se unirá esta tarde a sus compañeros. No sucede lo mismo con el cachorro Juan Artola, que permanecía en cuarentena por ser contacto estrecho de un caso COVID y que en las últimas horas ha dado también positivo. Se encuentra en buen estado y aislado en su domicilio.
En el Alavés, ¿qué pasa con José Lu? ¿Se pone duro el equipo vitoriano para su salida, Javi Jurado?
Sí, ahora mismo su situación no es nada fácil. El agente de José Lu ha dicho recientemente en un medio sevillano que el jugador se siente secuestrado en un proyecto en el que no confía desde hace tiempo, y eso ha provocado el malestar y el posterior comunicado del Alavés en las últimas horas, en el que recuerdan que el jugador tiene contrato en vigor, que fue firmado por José Lu de forma libre, y piden respeto tanto al futbolista como a su representante.
Vamos con los amistosos del día. ¿Contra quién juega hoy el Getafe, Pedro Ollero?
El Getafe, que jugará a las 7 de la tarde, buscará la segunda victoria y lo hará contra el Rennes en Murcia, donde se encuentra el equipo de Stage. El partido podrá seguirse a través del canal de YouTube del Getafe.
El Osasuna se enfrenta hoy a un equipo de la segunda división, Jaime Armendáriz.
Osasuna jugará su primer partido de pretemporada esta tarde a las 7:30 en Ribaforada contra el Huesca. Iago Arrasate ha convocado para la cita a 6 jugadores del Promesas, además de los fichajes que tendrán la oportunidad de debutar con Osasuna, Cote, Areso y Quique García. Será además para Osasuna el primer partido que jueguen con público navarro en las gradas desde que empezó la pandemia.
Y tiene también un amistoso, o dos amistosos, dos de los recién ascendidos, el español Javi de Aro. ¿Contra quién se enfrenta?
Será a partir de las 7 de la tarde cuando el español debute en esta pretemporada frente a la Unión Deportiva Las Palmas en el Marbella Center Fútbol, donde el equipo periquito está haciendo la pretemporada. De momento, sin novedades en la plantilla, sin altas ni bajas.
El español recién ascendido, el Rayo Vallecano, también uno de los equipos recién ascendidos. ¿Contra quién juega el conjunto de Iraola, Carlos?
Contra un equipo de Arabia Saudí, el Al-Shabaab. Es el segundo partido amistoso del Rayo tras el empate contra el Real Madrid. Se van a enfrentar en Marbella y todos pendientes también de que se cierren los fichajes de Sis y Enteca y la salida de Advíncula.
Y además, mercado de segunda división, el Amorebieta ha fichado al centrocampista Álvaro Peña. Y Marina Ruiz, tenemos que repasar también, porque ya se ha sorteado el calendario de la Liga Iberdrola.
Sí, este miércoles se ha sorteado la primera jornada, el próximo 5 de septiembre, que arrancará la Liga. El Barça recibirá al Tenerife, el Real Madrid visitará al Levante y en la capital habrá duelo madrileño entre Atleti y Rayo. En la segunda jornada tendremos derbi madrileño Real Madrid-Atleti con la vuelta el 9 de enero y el clásico, el primero será en diciembre y la vuelta en terreno azulgrana en marzo.
Bueno, pues ya conocemos los calendarios tanto de primera como de segunda división y también de la Liga Iberdrola, de la primera división femenina. 3:21 de la tarde, 2:21 en Canarias. Hasta aquí el fútbol. Ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida a las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Fuera de los Juegos Olímpicos, estábamos pendientes en el baloncesto de las finales de la NBA. Anoche, en el sexto entre Milwaukee y Phoenix, pasaba esto.
Booker the drive, gets inside, leans in, Phoenix has to foul, and a pinnacle foul, throws it down, foul! A chance to take the lead, it's over, the Bucks have done it. The long wait has ended after a half century.
Ya tenemos Rubén Parra, buenas tardes, nuevo campeón de la NBA.
Buenas tardes, Santi. Vencieron en el sexto partido a los Phoenix Suns y pusieron el definitivo 4-2 en las finales. En un encuentro con altibajos de ambos equipos, un nombre permaneció constante, el de Giannis Antetokounmpo. El griego completó una actuación histórica en mayúsculas. Acabó con 50 puntos, 14 rebotes y 5 tapones. Y lo que es más sorprendente, con un 17 de 19 en tiros libres. Evidentemente, Anteto fue nombrado MVP de las finales. Los Bucks consiguen su segundo anillo de campeón 50 años después de ganar el primero, en lo que supone la mayor espera entre títulos en la historia de la NBA.
Segundo anillo para Milwaukee, que al final se impuso en el sexto a Phoenix Suns. Y en la Liga CB tenemos un nuevo fichaje en el Barça, Albert Díez.
El segundo del Barcelona, el base escolta lituano Roka Jokubaitis, 20 años, 1,93, viene del Zalgiris y firma por 4 temporadas hasta el 2025. Vaya, el Barcelona ficha talento y futuro, segundo mejor jugador joven de la Euroliga y segundo refuerzo, como apuntábamos, del Barcelona del doblete tras el pívot turco Sanli, y todavía quedan por llegar.
En el Bilbao Basket también tenemos una incorporación, el pívot estadounidense Jeff Wifi completa la plantilla de los hombres de negro. Ahora el motor. El coronavirus sigue haciendo daño a los distintos deportes. En este caso, cancela Carlos Miquel el Gran Premio de Tailandia.
No habrá Gran Premio de Tailandia este año, otra prueba que se cae por el COVID y por las restricciones que hay para los viajes y para el transporte de mercancías. Iba a ser el 17 de octubre en el circuito de Buriram y MotoGP trabaja ya en un sustituto. Lo más probable es que se haga una segunda carrera en Malasia en el circuito de Sepang.
Y también estamos pendientes de los torneos varios que hay en el mundo del tenis, Sofía Pérez.
Así es, Carlos Alcaraz debutó en el ATP de Umag como cabeza de serie por primera vez en su carrera. Necesitó algo más de dos horas para derrotar a Lucas Puig por 3-6, 6-2 y 6-2 y logró la clasificación a octavos de final al igual que Zapata, que consiguió remontar el partido a Cuevas por 6-4, 2-6 y 4-6. Y en nada, a las 3:25 en el torneo de Gstaad comienza el encuentro entre Riedener y Roberto Bautista.
Así que pendientes también del tenis, pero sobre todo, Fernando, de los Juegos Olímpicos, que ya queda muy, muy poquito para que arranquen.
Pues seguimos pendientes de esos Juegos Olímpicos. Gracias, Santi. Continúa el deporte en la cadena COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tres y 25 de la tarde, 2:25 en la Comunidad Canaria. Anoche, en el partidazo con Luis Munilla, repasábamos todo lo que está ocurriendo en el mundo del deporte, los fichajes del Real Madrid, del Barcelona, las cosas que se quedan fuera de los Juegos Olímpicos, lo analizábamos anoche en el tertulio.
Que por lo menos no ha dicho que nos basta con ser terceros.
Es que no se puede, es que ni favorito, ni candidato, oh, claro. ni No. Está diciendo bien a las claras de que están aquí para luchar por lo que tiene que luchar, que es que, la Liga, es que, la Champions y todo.
Pero si es que el campeón es el Atlético, respeto al Atlético.
Totalmente, solo faltaría que el discurso de Simeone no fuese estar a la altura de Barcelona y Real Madrid, con lo que ha gastado los últimos años.
Siempre he huido del debate este de favorito candidato que el año pasado estuvo muy, muy en boga y que lo defendió Antoñito y tal. Pero lo que está haciendo el Atlético de Madrid, ya solo con el fichaje de Paul, es reafirmar las bases de lo que tiene. Pero además, una de las cosas que dice el Cholo es que ahora la gente no se quiere del equipo. Y encima quiere venir gente a fichar, quiere venir a reforzar, porque el proyecto les gusta, les mola y ven que hay una posibilidad de crecimiento. Está diciendo bien a las claras que ya se ha acabado el papel de tercero en discordia. Es decir, está de igual a igual, aunque el presupuesto sigue siendo en clara ventaja para Madrid y Barcelona, pero se está igualando las fuerzas y lo que está diciendo es un aviso. Si os descuidáis, estamos nosotros para ganar.
No veo a Simeone un técnico habituado a lanzar esos mensajes tan optimistas y le veo más siempre ubicándose en un segundo plano, siempre dejando la responsabilidad del éxito a Real Madrid y Barcelona, siempre señalando a estos equipos como los poderosos económicamente, cuando la realidad ahora es bastante contraria.
A mí me parece que el Atlético de Madrid es un club en condiciones de luchar por los títulos. El Atlético es un equipo hecho para ganar ligas y para tener un comportamiento alto en Europa, y a eso es lo que hay que exigirle, ya, como el año pasado, vamos, ni más ni menos.
Hablamos de otras cosas que no son Juegos Olímpicos, pero estamos muy centrados en los Juegos y hoy en la encuesta, Pedro, preguntamos por ello.
Así es, en @deportescope, como cada día hemos hecho una encuesta y hoy le hemos preguntado a la gente qué es lo que más le apetece de los Juegos Olímpicos. El 51% dice que deportes en equipo, el 28% dice el atletismo, el 7% tan solo dice la natación y el 14% quiere ver a nuestras estrellas, a Ram, a Valverde y otras muchas más.
La gente como loca por los Juegos Olímpicos, exactamente igual que nosotros. Anoche tuvimos a un exolímpico en el partidazo, José Manuel Calderón, el base leyenda de la selección española, estuvo con Luis Munilla.
José Manuel Calderón, hola, Calde, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, muy bien.
Que digo, se te va a hacer raro, Calde, ¿no? No estar en unos juegos dentro del equipo.
Sí, es verdad que han sido cuatro seguidos y que pues ya me tocaba. Lo que pasa es que también es verdad que como justo lo dejé en unos juegos, pues también te vas haciendo la idea, ¿no? Ya han pasado varios campeonatos en los que no he estado y aunque, bueno, los juegos siempre son mucho más especiales, ¿no? Por lo que significan, bueno, pues es un campeonato más que veré como aficionado y, bueno, pues que disfrutaré, ¿no? Como uno más.
Te quiero preguntar por Pau. ¿Cómo le ves?
Yo le veo bien, le veo muy ilusionado, le veo pues que al final ha conseguido lo que quería y yo creo que eso es increíble, esa superación, ¿no? Que ha demostrado esas ganas de poder vivir unos juegos más.
Pero esto que dice Escariolo, José Manuel, de que no hay que engañar a la gente, que el oro está reservado para Estados Unidos, ¿te parece que es realidad, que es intentar liberar de presión al equipo o ponernos ahí la piel de cordero?
Creo que son los favoritos y yo creo que eso no hay que negarlo, ¿no? Que venga Kevin Durant, a Lillard, a Booker que está por llegar, o sea, tienen un equipo muy, muy bueno, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, hay que jugarlo. Creo que el equipo está preparado y sabemos competir en estas situaciones y tiene que haber confianza en que el equipo va a llegar ahí y va a estar para luchar por va a ser difícil de superar, ¿no? Como siempre.
José Manuel, ¿firmas la plata?
Yo creo que yo no, nunca he firmado la plata. Yo firmaría, lo único que firmaría si me lo dan es el oro.
Bueno, pues esa es la actitud con la que va el equipo de baloncesto. No solo por lo que diga José Manuel Calderón, sino porque los chicos también quieren la medalla de oro. Aunque recuerden que después de ese partido preparatorio entre España y Estados Unidos en Las Vegas de hace unos días, Sergio Scariolo decía que el oro estaba casi reservado a Estados Unidos. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque las competiciones empiezan ya. De hecho, hoy se han jugado partidos de softball y de fútbol femenino. Mañana juega España de fútbol olímpico, 9:30 de la mañana, lo contamos en tiempo de juego. Y el viernes, la ceremonia de inauguración, 3:29. Esto que escuchan es la cadena COPE.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es 3:31 de la tarde, lo que quiere decir que son las 10:31 de la noche en Tokio, en la capital del deporte mundial, desde el 23, aunque desde ya, porque hoy han empezado las competiciones, desde el día 23 hasta el día 8. Se está ahora mismo en el Estadio Olímpico de Tokio, se está haciendo una simulación, un ensayo de la ceremonia inaugural que va a tener lugar el viernes a partir de la 1 del mediodía, hora española, en ese Estadio Olímpico de Tokio. Y allí está un hombre del equipo de enviados especiales de la cadena COPE, de la delegación olímpica de COPE, José Luis Corrochano. Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué pasa, Santi? ¿Cómo estáis? Y la COPE, está la COPE.
Por supuesto.
Y el privilegio que es estar aquí, porque hay muy pocos periodistas que han accedido a este recinto, al Estadio Olímpico de Tokio, para ver la simulación, el ensayo de la ceremonia inaugural, que es el viernes, como dices. Aquí estoy con Miguel Sanfrutos, que está poniéndole sonido a esta transmisión.
Bueno, pues la conexión primera, Corro, la que hacías para abrir el programa, ya era emocionante, ¿no? Porque ese estadio va a estar vacío, eso no lo vamos a poder cambiar de ninguna manera, pero es una ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos y dices, además, que van a tocar directamente el corazón, ¿no?
Sí, yo digo varias cosas rápido. Bueno, no se pueden contar muchos detalles de lo que estamos viendo aquí, pero varias cosas rápidas. Es un inicio muy emocionante, directo al corazón. Hay un giro de guión evidente entre que se hubieran celebrado en el 2020 y se celebren ahora. El giro de guión es el parón que sufrió el planeta en marzo del 2020, y es muy emocionante. Es un vídeo muy, muy, muy emocionante que toca el corazón, y de repente para, se para todo, se para el planeta y hay que empezar de nuevo. Y así empiezan los Juegos Olímpicos de Tokio en el 2021. Y luego hay un par de historias que están muy bien, la de no dejar a los atletas y deportistas solos, que se han entrenado en solitario pero que no estaban solos. Es una enfermera, una boxeadora enfermera de Japón, sobre un espectáculo, una coreografía extraordinaria que simula los nervios, los músculos, los tejidos del cuerpo humano. Bueno, hay esos dos momentos que son muy emocionantes para el que los vaya a ver y los vaya a escuchar el viernes en la cadena COPE.
En ese estadio olímpico, el próximo viernes no va a haber público, pero sí van a estar evidentemente las delegaciones que van a desfilar. No van a desfilar como era habitual, y ya nos ha adelantado antes Angelito, no va a haber contacto prácticamente entre los deportistas, no van a estar todos, pero Ángel García maneja detalles que solo conoce él, de cómo va a ser el desfile de la delegación española. Está por allá Ángel García, ¿verdad? ¡Hola, Angelito!
¿Qué tal, Santi? Muy buenas a todos. Oye, lo primero, mandad ya un taxi al aeropuerto de Madrid-Barajas, porque a Corro lo deportan mañana. Te ha contado media ceremonia y no podía contar absolutamente nada. O sea que vete. Escucha, mandando un taxi a Barajas, que mañana llega Corro.
Y hay que contar, Ángel, antes de que empieces tú, que he dejado yo al inicio, sin spoiler, lo que para mí va a representar un poco que estamos en unos Juegos Pandemia, que es el desfile. Que el desfile no es vuelta olímpica, yo no lo he visto en la vida. El desfile es desfile por el centro del estadio. Salen por una bocana,
norte-sur, ¿no?
Atraviesan el centro del estadio, pero no dan esa vuelta que casi no tendría sentido porque no hay público, y que luego permitía reunir a todos los atletas en el centro, como hemos visto en todos los juegos, y eso no se va a producir. Así que cuando vean salir a los atletas, cruzan el estadio de norte a sur, de sur a norte, no sé ahora mismo de dónde a dónde, y la bandera con los que vayan detrás, y se acabó, desaparecen.
Y de los detalles de los nuestros, Angelito, ¿qué puedes contarnos dentro de lo que se puede contar? Pequeños spoilers,
bueno,
¿no?
Guiñitos. Lo primero y más importante, Santi, yo sé que en España se está hablando mucho y hay noticias, que los juegos igual se cancelan. Bueno, sí. La palabra cancelación nunca se ha pronunciado aquí. Al revés, lo que se han dicho es que evidentemente se estudian todos los escenarios, pero como se estudian en el mundo entero y en España, que hay contagios en tu familia, en tu hermano, en tu primo, en tu compañero del curro, entre quien sea. Entonces, los positivos están controlados, son positivos con una carga vírica bajísima y rápidamente se recuperan los atletas. Te han contado el caso de Zach Lavin, por ponerte sí. un ejemplo. Entonces, ¿cómo va a ser el desfile? Vale, van a desfilar todos los atletas que quieran. Es decir, en el boceto que le han pasado a Corrochano,
sí.
hay la opción, que no van a ser tantos, de 5.200 atletas de 207 comités olímpicos, ¿vale? No van a ser tantos. ¿Qué hace cada comité olímpico? En el caso nuestro, el Comité Olímpico Español, preguntar a cada atleta, ¿quieres desfilar? Sí, te apuntas a una lista y lo siguiente que te dicen es, vale, pues tienes que cumplir estas normas. ¿Cuáles son esas normas? Primera, importantísima, solo desfilan deportistas. Antes se colaba, tenía permiso sí. para entrar, el entrenador, el delegado,
fisios.
El masajista, sí. el mecánico, el que sea. Bueno, pues no, aquí solo deportistas. Una vez que ya eres deportista, lo has demostrado y quieres ir, tienes que cumplir. ¿Qué? Vas a llevar mascarilla en todo momento, especialmente en ese pasillo central que dice Corrochano, para que el mundo entero te vea con mascarilla y tome nota y tome ejemplo. Y ni te vas a mezclar... vas a mantener esa distancia de seguridad, ni vas a ir liándola, para que nos entendamos. Es decir, lo que veíamos siempre a los españoles de yo me tiro contra la cámara, salto encima tuyo, no, aquí distancia de seguridad, todos ordenaditos, todos formales. A partir de ahí, no se sabe evidentemente todavía cuántos españoles van a desfilar, yo calculo que en torno al centenar, por decirte una cifra, y por supuesto detrás de Mireia del Monte y de Saúl Cravioto. Y el secreto mejor guardado, y te lo puede confirmar Corro, es que todavía no sabemos cuando hay ese doble abanderado por primera vez en la historia, si va a haber dos banderas
claro.
y lleva una cada uno. Yo eso lo descartaría, pero es solo opinión, no información. O una bandera y se la van turnando, un trozo cada uno, o lo que sea. O los dos agarrados a ella, ya veremos. Pero claro, por primera vez en la historia, el COI instó a que hubiese dos abanderados, a ser posible, chico y chica, y hay muchos países, no solo España, que lo han cumplido.
Pero es verdad que si no os dejan coger un taxi juntos, ¿cómo le van a dejar que se pase la bandera unos a otros con el mismo mástil y tal? No sé, como están tan...
La verdad que es el secreto mejor guardado. Yo lo pregunto cada día y nadie te lo sabe decir, pero ni los propios interesados, ¿eh? Tú preguntas a Saúl y a Mireia hoy y no saben cómo van a llevar la bandera.
Nos decías ayer, Corro, que el ambiente, que la ilusión entre la gente en Japón va creciendo. ¿Cómo está ahora mismo la ciudad de Tokio? Lo que podéis ver, lo que os dejan ver de la ciudad de Tokio a tan poquitas horas de que arranque.
He tenido, Santi, oportunidad de ir en bus dos veces a Tokio, una por la noche y me arrepiento de ello. Bueno, es que no tenía más motivo que
sí,
hacerlo.
Sí.
Y otra ha sido para venir aquí a este estadio olímpico. La ciudad, yo creo que vive al margen de los Juegos Olímpicos en este momento, ¿eh? Yo creo que no está integrada. Es que esto es muy duro para los atletas, que el viernes no va a haber gente en las gradas, sí. que es durísimo. Cuando veáis las imágenes de televisión, esa emoción que supone pasear, alzar la mano, un saludo a la grada, eso va a ser muy duro para los deportistas, para los atletas, y eso no se va a producir. Y yo,
mi sensación,
no sé,
Santi, Corro, mi sensación es que no quedan japoneses, es decir, de verdad te lo digo,
que se los han llevado,
los que están trabajando en los juegos, que son muchos, les han dicho iros de vacaciones, salir de aquí, hacer lo que queráis, porque claro, la orden más clara que da el Comité Olímpico Internacional y su obsesión son dos: una, que viniésemos todos o la inmensa mayoría, porque no pueden obligarte, vacunados, y dos, que no tengamos ningún contacto con la población local. Ya hemos contado todo el protocolo, no podemos coger transporte público, no podemos entrar a un restaurante, no podemos ir a una farmacia, no podemos ir a un centro comercial, no podemos hacer nada que se desvíe de nuestra ruta olímpica, es decir, de ir al IBC, de ir a la sede que te toca o de ir con Roy al estadio olímpico. Pero yo tengo la sensación de que fuera de eso, la mayoría de japoneses, como no van a poder ver los juegos y como encima su ciudad está invadida por extranjeros, ha dicho, buh, yo me largo de aquí, aprovecho justo esta quincena para irme de vacaciones y quedan
Ángel,
cuatro gatos.
Vamos a ver, Ángel y Santi, día a día, sí. cómo evoluciona. Oye, está saliendo Estados Unidos de América, que siempre es una de las representaciones más grandes, a ver cuántos atletas desfilan. Y estamos poniendo, yo creo, punto final al desfile de las banderas, está a punto de cerrarse. Quedan un par de detalles
sí.
Antes del desfile, lo que he contado un poquito por encima. Para los que quieran saber a qué hora sale la bandera española, a qué hora salen Cravioto y Mireia, yo he calculado hora y media del inicio de la inauguración.
Estaríamos hablando dos y media de la tarde.
Más o menos, hay que ver cuántos atletas van de acá. Pero dos y media, más o menos. Salimos después de Sudán. Ya sabes que el desfile es por orden de alfabético de cómo pronuncia el país, cada país, ¿no? Y por eso se altera en algunos, pero que primero sale siempre es Grecia. Y creo un par de detalles, yo creo uno musical, que va a llegar un poco al corazón de todos, porque es una canción súper reconocible, muy reconocible en todo el mundo, y tiene un punto japonés en la canción, que cuando la oiga la gente lo va a saber. Y luego el cierre, Pues que ese sí que no lo vamos a saber hoy. Que es dónde se enciende la antorcha, si es en este Monte Fuji que hay representado en el centro, y quién la enciende, que esos son los dos secretos mejor guardados siempre.
Bueno, pues si esto fuera el reto de Pedro Martín, yo diría que la he adivinado, Corro. Yo diría, si esto son las pistas del reto de Pedro Martín, yo diría que la he adivinado.
Porque parece tan evidente que pueda ser en el Monte Fuji, parece tan evidente, ¿sí? Que está al lado de la bandera de Japón. Bueno, es un momento muy importante también. Pero no lo sé, puede ser cualquier cosa.
Que manda el taxi que lo detiene, dame caso, que lo deportan, que te ha contado todo.
Ya lo último, chicos, ¿qué tal estáis vosotros? ¿Cómo va el jet lag? ¿Cómo estáis adaptados? ¿Habéis conseguido dormir una noche bien?
La verdad que impecable. Yo no sé, ahora te dirá Corro, pero la verdad que lo hicimos muy bien porque dormimos todos. Hay cada foto por ahí, Santi,
sí,
no,
ya
no,
me imagino,
no
ya.
Vamos, para publicar en Twitter de cómo dormíamos en el avión.
Sí.
Claro, bueno, yo reconozco que dormí mucho en el avión, o sea, aprovechamos durmiendo en horario todavía español, pero claro, ya para intentar llegar aquí dormidos, llegamos 3, 4 de la mañana de aquí y luego ya aguantamos el tirón hasta que a las 9, 10 de la noche empezamos a caer todos, con lo cual el cambio horario más o menos nos ha durado un día y yo hasta ahora estoy ya, pues vamos, casi preparado para en pantuflas y todo, mira, casi preparado para irme a dormir.
Mira, este es mi resumen. En los dos días que llevo aquí he dormido 9 horas entre los dos.
Madre
hoy
mía.
Estoy aquí con Miguel Sanfrutos. Yo he comido en todo el día.
Sí.
Aquí eso es verdad, la comida.
Te voy a decir que sí. Vas a flipar, Angelito. Sí. ¿Qué hora es aquí en...?
10:40.
Las 11, a las 11 menos 20. Yo he comido en todo el día 2 plátanos y 2 sándwiches de mermelada de fresa.
Madre mía.
Qué bonitos son los juegos.
Escucha, pero ¿sabes qué es lo mejor de esto, Duque? Que no ha pagado ninguna de las 4 cosas. Las ha robado en una sede, con lo cual la dieta la lleva íntegra.
No.
La dieta la lleva íntegra.
Robar no, es free.
Es free.
Es verdad.
Esto no sé si es la expedición a los Juegos Olímpicos o supervivientes. Bueno, ya veremos cuando
es verdad que la comida va a ser complicada. Y te voy a explicar por qué, Santi, para que la gente se sitúe. Es verdad que en las sedes te dan algo, porque evidentemente saben que no puedes salir a ningún lado a comprar. Pero en la mayoría de sitios, Duque, es que directamente cierran a las 9 de la noche y a esa hora no hemos acabado de currar, con lo cual llegas a la habitación y no has comido, no has cenado.
Estoy seguro de que os buscaréis vuestras vueltas. Dice Ganga Corro que pidáis a casa sucio, no sé qué, que si no.
Sí, puede. Gran restaurante, lo tengo al lado de casa.
No. Lo que te falta es tiempo para pedirlo.
Ya me imagino. Que no soy Galama, que os deporta a los dos.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo grande, chicos. Gracias.
Chao, abrazo. Chao.
En Sapporo, que está mucho más lejos, a 1.5 horas de vuelo de Tokio, en otra isla además, está Isaac Fouto pendiente del debut mañana del fútbol olímpico español. Hola, ¿qué tal, Isaac? Muy buenas.
Muy buenas, Santi. Aquí estamos, sí, en la sede más lejos de Tokio. Y gracias a Dios, porque me he librado de Lama, Angelito, Corrochano,
de no
Arantxa,
comer,
y estoy aquí.
Fresquito, además, me imagino, ¿no?
Yo como, ¿eh? Sí, no, claro. Yo como aquí de maravilla, aquí hay comida, es que parece que vienen a la guerra. Chico, oye, que no. Que aquí hay supermercados y cierran a las 9, pero si cierran a las 9, pues te vas a un súper y te compras una bandeja de sushi, o te compras un pollo con arroz, o te compras un sándwich, o te compras cualquier cosa.
Tú es que eres un tío organizado, Fouto.
No, es que la gente es muy sibarita, pues sí, cuando hay que venir a los sitios, preparaos. Y esta gente, pues no sé. De casa.
¿Has probado? Me está diciendo Ganga que has probado el chorizo japonés.
Bueno, es que eso no lo quería contar. No es chorizo. Yo pensaba que era el salchichón este, ¿cómo se llama? El fuado. El fuet este. Y lo voy a probar.
Y que resulta
es una cosa que no es ni dulce ni salada, que ni pica ni no pica. No sé, me ha dado muy mal.
La espina, ¿no?
Sí, entonces le he hecho una foto en Instagram y lo he tirado. Directamente.
Bueno, ¿cómo llega la Luis de la Fuente mañana, Fouto? Que esa medalla no se nos puede escapar.
No, muy favoritos, ¿eh? Y lo bueno de Luis de la Fuente es que cuando le preguntas por el cartel de favorito no lo rehuye, con lo cual él asume que la selección española es favorita. También es cierto que hay que tener mucha cautela porque hace mucho calor, hace mucha humedad. Ojo, porque es una selección muy buena, pero es una selección que vienen de partidos muy cargados, de una temporada muy complicada. Hay 6 jugadores que estuvieron en la Eurocopa, que posiblemente mañana la mayoría vayan a ser titulares en el 11 ante Egipto. Con lo cual, insisto, tenemos muy buena selección. Pedri, Asensio, Ceballos, Miquel Merino, Pau Torres, Oyarzábal, Dani Olmo, Unai. O sea, es que tenemos una pedazo de selección.
Sí.
O sea, no hay ahora mismo una selección con tanto nombre como la española. No la hay. No se nos puede escapar la medalla, pero insisto, hay que ganar a Egipto, luego hay que ganar a Australia y ya el último partido ante Argentina. Y luego vamos a tener un cruce más complicado, el de cuartos, que sería Brasil o Alemania, dependiendo de cómo quedemos primero o segundo, que ahí no hemos tenido suerte, la verdad, en ese cruce. Pero bueno, el partido es a las 9:30 de la mañana, Santi.
Sí.
Luego a las 12:30 se juega la Argentina-Australia. Es en una cúpula, es en un estadio impresionante. Es una cúpula que no tiene césped, el césped está fuera, pero luego entra dentro de la cúpula y
qué
se
chulo
juega el partido con el caparazón, con el techado, con aire acondicionado, porque a la hora del partido se prevén 28 o 30 grados, uh-huh. Con ese aire acondicionado que va a haber 22 grados, bueno, con lo cual van a pasar frío, porque para la temperatura que hay no va a estar mal. Así que lo contaremos en tiempo de juego, por supuesto, a partir de las 9 de la mañana, y bueno, y con muy buenas sensaciones, insisto, Santi, porque tenemos una muy buena selección, y aquí seguro que somos favoritos para la medalla.
Hokkaido, es la, ¿cómo se llama la isla donde está Sapporo? Nos informa Isaac Fouto que ha tirado el chorizo nipón después de fotografiarle para que se haga famoso en Instagram.
Sí, directamente por el baño, este baño que ya sabes que...
El Toto.
Te lo habrán contado ya.
Yo estaba allí.
Sí, para que no lo sepa, pues aquí el baño... Pues,
te habla, ¿verdad? Te habla, te dice cosas...
Te sientas y te echa agua.
Te canta...
Te echa agua donde te tiene que echar.
Sí, sí, se calienta la taza. Y
sí, eso es.
Hace sonidos...
Sí. Oye, no, está bien. Es un baño chulo, hombre. Es un baño que tiene vida.
Sí, tal cual. Gracias, Fouto, un abrazo.
Un abrazo, cuidado mucho.
La última conexión con el equipazo de enviados especiales la hacemos con Eri Frade. ¡Hola, Eri!
¿Qué pasa, Santi?
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí en el hotel, atendiendo tu llamada.
¿Ya casi metidito en la cama?
No, porque luego me gusta hacer unas cuantas cosas antes de ir a la cama. Siempre tengo algo que hacer y un par de llamadas que hacer y alguna otra que contestar. Sí, claro.
Bueno, me han chivado que has estado hablando con los chicos del ciclismo que ya han llegado a Japón.
Sí, correcto. Llegaron ayer y hoy lo que han hecho directamente es levantarse, desentumecer haciendo un paseíto, lo que es para ellos un paseo de 25 o 30 kilómetros, y mañana va a ser el día en el que van a conocer algunas partes del circuito, sobre todo las que están en el Monte Fuji y alrededores, y en el circuito, que es donde va a terminar la prueba, para conocer de primera mano cómo son las zonas, aunque ya las conocen por GPS y por otro tipo de aplicaciones que manejan los ciclistas, para conocer de primera mano cómo es la zona donde se supone que se puede decidir esta prueba de ciclismo, aunque va a ser una carrera muy difícil de gestionar por todos, porque solo hay 5 selecciones con 5 ciclistas, muy difícil de controlar, y todo va a depender de quién consiga colarse en un corte de calidad que pueda ser bueno, y ahí es donde hay que estar. Ojalá que con Alejandro Valverde, y si no, pues con cualquiera de los otros 4 rematadores que se ha llevado Montparler.
Eso, y que hoy, Eri, han empezado los Juegos Olímpicos porque han empezado las competiciones. Es verdad que no, la ceremonia inaugural, a la mayoría no nos gusta esto, pero por calendario hay que hacerlo así. Se juega el softball, ¿no?, que es esto que es parecido al béisbol.
Sí, de las chicas, y se
ha jugado fútbol femenino. He visto que, por ejemplo, Suecia ha ganado 3-0, creo que ha marcado la jugadora del Real Madrid, Kosovare Aslani, o sea que esto ya ha empezado a rodar.
Sí, Rapinoe suplente en Estados Unidos, que es la que fue casi, bueno, la que es un tótem en Estados Unidos, un tótem deportivo y social, pues hoy ha jugado de suplente y le ha caído un 3-0 a una selección que era favoritérrima, casi, si me permite el palabro, porque vienen de ganar los dos últimos mundiales y prácticamente nadie está a su nivel, pero te pilla el día tonto en unos Juegos Olímpicos, ya empiezas trastabillado y vete tú a saber lo que puede pasar. Y eso es básicamente lo que ha pasado en el día de hoy. Mañana, también por la mañana, hay tiro con arco, la calificatoria, donde ya tenemos representación española antes de que se encienda el pebetero ya por la noche aquí.
Bueno, pues eso, que han echado a rodar los juegos, que Eri ha estado pendiente de nuestros chicos del ciclismo, que van a ser una de las primeras bazas de medalla para España, y que ya vamos a dejar a Eri que descanse, que haga sus cositas antes de dormir, y mañana será otro día en la Villa Olímpica, la delegación COPE de los Juegos Olímpicos. Gracias, Eri, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Son las 3:47, enseguida con las cosas del Real Madrid, hoy se ha presentado David Alaba.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El otro día se cayó mi madre en la bañera.
Vaya, cómo lo siento. Pues a mi madre ya se la cambió Dúchate.es y no podemos estar más contentos.
¿Y dónde están?
En calle Ferrocarril 5 y acaban de abrir nueva tienda en Bravo Murillo 279.
¿Ah? Pues los llamo ahora mismo.
Llega al Teatro Fígaro de Madrid el exitoso musical de Bossa Nova, La Canción de Ipanema. Música en directo con grandes artistas brasileños. Descubre quién fue realmente la musa que inspiró a Vinicius de Moraes, una joven dispuesta a quebrantar la ley por amor. La Canción de Ipanema, el musical del verano en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Está por ahí Melchor Ruiz. Hola, Mel.
Por aquí seguimos, Santi.
Bueno, pues ha sido presentado David, David Alaba. Hemos visto lo que tú decías ayer, su ascendencia, ¿no? Su madre filipina, su padre nigeriano. Tiene una buena mezcla Alaba, que es austriaco. Y bueno, pues ha sido presentado con mucha emoción por parte de su familia, ¿no? Con un Florentino Pérez que se ha volcado también con David Alaba. Y este se ha atrevido, Melchor, con un poquitito de español y luego ha comparecido en inglés, ¿no?
Sí, bueno, ha sido un acto emotivo. Todos los que hacen realidad su sueño, pues eso es lo que dicen. El acto comenzaba, pasadas las 12:30 de la mañana, pero previamente había pasado el reconocimiento médico, de ahí se había trasladado a la ciudad deportiva del Real Madrid, donde ha tenido el acto de presentación, donde le ha dado la bienvenida a Florentino Pérez, donde ha estado arropado por la familia, por su pareja Salimar, por su hijo Sayón, por George y Gina, sus padres, por el embajador de Austria, la junta directiva, y en esas primeras palabras lo primero que ha querido hacerlo es agradecer la bienvenida que le había dado el club en castellano, y ha terminado con ese a la Madrid, ¿no? Bueno, se han aclarado dos cosas. Primero,
sí, lo decías tú ayer. Sí, primero, bueno, las dos cosas las decías tú ayer. Primero, la pronunciación.
David,
que es David, y luego
todo el mundo hablaba de David.
El guiñito que me hacías con el dorsal ayer.
Ayer terminamos diciendo apúntate el número 4, porque todo el mundo decía que nadie se atrevía a llevar el vestuario el número 4, y ayer lo dijimos, también lo apuntamos por la noche con Munilla en el partidazo, así que se han cumplido las dos cositas. Yo he visto un David Álava pues ilusionado como un niño con zapatos nuevos. Le han puesto un vídeo de presentación, como siempre, desde que era un niño en Austria, antes de fichar por el Bayern de Múnich, con el Bayern de Múnich, con esos 28 títulos, con la selección austriaca, emocionado él, emocionado su pareja, el niño pequeñito disfrutando, los padres emocionados, realmente pues ha sido un acto, ha sido corto, breve, porque Florentino, la exposición ha sido 4 minutos más o menos, en los que le ha recibido como una leyenda del Bayern y que dice espera seguir teniendo títulos como los que ha tenido en el conjunto alemán, que es una nueva etapa con la segunda etapa de Carlo Ancelotti, al que conoce perfectamente, y en definitiva yo creo que bueno, ya está aquí el primer fichaje del Real Madrid. Es un fichaje muy importante, viene a ocupar un hueco que hay en la zaga de la defensa con la salida de Sergio Ramos. Es un jugador polivalente, ya lo conoce todo el mundo, central, lateral, puede jugar incluso en el centro del campo, y a mí, al margen de la calidad y de todo lo que conocemos futbolísticamente, me parece que es un futbolista inteligente, que sabe leer muy bien los partidos, así que yo creo que es un fichaje que, además de venir libre, llega en su mejor momento, 29 añitos recién cumplidos, tiene 5 por delante para triunfar en el Real Madrid, así que esperemos que tenga suerte, ¿no?
Y vamos a, si te parece, Melchor, a proceder a escuchar lo mejor, ¿no?, que ha dicho Álava hoy en la rueda de prensa.
Sí, en titulares hemos escuchado el motivo por el cual ha llegado al Real Madrid, a pesar de que tenía muchas ofertas, y por qué ha elegido el dorsal número 4. Ahora, si te parece, escuchamos otra de las cosas que ha dicho. No esperaba que saliese Zidane, se ha alegrado por la llegada de Ancelotti. Si le hubiese gustado jugar con Ramos o no, sobre la polivalencia, sobre Mbappé, sobre qué opciones tiene esta plantilla de cara a la próxima temporada.
Apenó mucho que Zidane abandonase el club, pero por otro lado también he de decir que me ha alegrado mucho de que Ancelotti fuese el siguiente. Mbappé es un jugador de clase mundial y creo que es algo indiscutible. Es un jugador de enorme calidad y desde luego esto es algo que conocemos todos, pero creo que es algo que no me afecta a mí personalmente. Creo que es una pregunta que habría que dirigir más bien a otras personas. Por supuesto que me encantaría jugar con Varane, es un jugador que no solamente últimamente, sino que durante muchos años ha hecho un fútbol excelente. Es un jugador que es un estupendo defensor y que tiene muy buenas cualidades.
Bueno, pues así se ha explicado David Álava. ¿Cuándo crees, Melchor, que va a debutar Álava con el Real Madrid? Su primer partido, bueno, no oficial, pero su primer partido amistoso.
Yo creo que para el domingo sería muy pronto. Lo que quiere es volver lo antes posible al trabajo con los compañeros. Ya ha estado visitando a los futbolistas hoy en esta sesión matinal, el que han empezado en el gimnasio. Ha estado saludando a Carlo Ancelotti también, con el que ha podido hablar un poquito. Yo creo que esta tarde sería muy precipitado en la segunda sesión del día, pero a lo mejor mañana vuelve a trabajar. Me dicen que mañana es el único internacional que va a volver a trabajar con el resto del colectivo, así que debutar, pues yo creo que ya para el 8 de agosto, ¿no? Ese partido que está previsto jugar en Austria, ante el Milán, precisamente, y yo creo que ahí sí va a tener minutos seguramente. El domingo a lo mejor es un poquito precipitado, a lo mejor viaja por aquello de ir conociendo lo antes posible a todos los integrantes y lo que es toda la dinámica del Real Madrid. Pero vamos a ver cómo viene también de vacaciones. Yo lo he visto finito, elegante, eso sí, traje gris, corbatita oscura, camisa blanca. Si es como parece en las imágenes que se conocen a través de él durante las vacaciones, pues es un tipo que se cuida, es un portento físico, así que va a depender de en qué condiciones haya llegado para ver si el domingo va a poder disputar ya ese primer partido oficial del Real Madrid.
Y fuera de la presentación de Álava, ¿por dónde pasa la actualidad del equipo blanco, Mel?
Bueno, hoy dos sesiones. lesiones, la primera ya terminada, como te decía, el nombre propio Isco, que llegaba con unas décimas de fiebre y que no ha podido trabajar con el grupo. El resto, Rodrigo, ha empezado a hacerlo con el grupo, aunque solo una parte de la sesión. Mariano y Jovic siguen trabajando de forma individual al margen del grupo, pero ya tocando balón sobre el césped. Y Carvajal, con ese trabajo específico, y Ferran Mendy siguen en el interior de las instalaciones. Lo de Ferran Mendy, ya sabes que todavía no ha trabajado un día sobre el césped, al menos con el grupo, o al menos que se le haya visto, y que se le está haciendo ese trabajo también personalizado del problema que tiene en la parte interna de la tibia.
¿Te queda algo, Mel, para apuntar a la información del Real Madrid?
Pues nada, que esta tarde a las 6 la segunda sesión, y que seguiremos viendo qué es lo que hace Carlo Ancelotti, que está deseando ya que regresen los internacionales. Por lo que me dicen, mañana solo el regreso de David Alaba, el dorsal número 4 del Real Madrid.
Gracias, Melchor, un abrazo.
Hasta luego.
Vamos hasta Segovia con Javi Gómez. Hola, Javi.
¿Qué tal, Santi? Estaba pensando ahora en lo que decía Fouto, y creo que le tengo envidia. Yo, ese baño le tengo que probar yo alguna vez en la
vida. El Toto. Sí. Yo me resistí un poco al principio, porque, pues oye, causa un poco de sensación, ¿no? Pero luego uno se va muy limpito, por todos los sitios se va muy limpito.
Ya me explicarás algún día en privado.
Ya te lo contaré, Sí, ya te lo contaré. Bueno, cuéntame, ¿por dónde pasa la actualidad del Atleti, Javi?
Bueno, sobre todo por la entrevista, ¿no?, que ha dado el Cholo Simeone, los medios escritos, tanto en Marca como en AS, y repasa un poco la actualidad rojiblanca, ¿no? Sobre todo dice de Griezmann que son amigos, que le desea lo mejor en el Barça. Yo creo que un poco con rintintín, ¿no?, porque luego decía, si no viene Griezmann, tiene que venir otro delantero. Entonces yo creo que el Cholo, sabiendo esa amistad que tiene con el francés, sigue esperando su llegada hasta el final del mercado. Ha dicho que se encuentra feliz por la renovación, recuerda también la Copa del Bernabéu como su mayor triunfo como entrenador, sobre todo por esa hegemonía que tenían el Madrid y el Barça. Ha dicho que de cara a esta temporada piensa seguir trabajando con el esquema de los tres centrales, que tan buen rédito le dio la temporada pasada, aunque por ahora no puede hacerlo en pretemporada porque tiene muchos chavales. Abre la puerta de salida, algo que ya sabíamos, a Saúl, aunque tampoco descarta que se pueda quedar. Y de las opciones de sumar un nuevo título, ha dicho, importante, que se ve más cerca que nunca del Madrid y el Barça, y que si estos bajan este año, el Atleti va a estar ahí con el cuchillo entre los dientes.
Bueno, pues es el Cholo Simeone, en plena esencia, Cholo Simeone, ¿no? Lo que mucha gente se estará preguntando, y a mí me va a dar una paliza un dependiente el otro día del Corte Inglés, que era del Atlético de Madrid, que me dijo, ¿habéis contado hoy que Griezmann por Saúl? Digo, sí. Y bueno, pues te invito a una cerveza y tal, si no, no vuelvas a aparecer por aquí. Y la cosa, Javi, pues no, parece que o se retrasa o que finalmente no se va a producir.
Sí, bueno, lo que llevamos hablando mucho tiempo, sobre todo la moneda está allí en Barcelona, viene contando Víctor Navarro, que cada vez lo ven más complicado en la cúpula noble del Barça, porque necesitan dinero y la operación no saldría bien, esa rentabilidad, si se hace el trueque. Entonces habrá que esperar un poco y ya está, pues es que no queda otra, esperar hasta dentro de una o dos semanas, sobre todo a la presentación del Barça en el Gamper, que todo el mundo quiere que hable Messi. Yo creo que esa es la fecha marcada para que antes se le presente.
Bueno, pues todo en compás de espera, veremos qué es lo que ocurre a tres semanas del inicio del campeonato. Gracias, Javi, un abrazo grande.
Un abrazo.
Bueno, pues hasta aquí esta edición de Deportes Cope de las 3 de la tarde del 21 de julio, a dos días de que arranquen los Juegos Olímpicos, lo que es la ceremonia de inauguración, porque ya ha habido hoy partidos y a nada, a menos de 24 horas de que España, la España de fútbol que busca el oro, debute mañana a 9:30 de la mañana ante Egipto. Estuvo David Torrenova en el control técnico y Carlos Ganga y Pedro Hierro en la producción. Por la tarde Javi Jurado, 8:30, y por la noche Luis Munilla en el partidazo. Gracias por estar ahí, un abrazo, hasta luego.